Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y agradecidos con Dios por su amable atención hacia este programa. Y no solo a este programa, sino a toda la programación de Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y es un gusto, es un placer estar un día más con ustedes para aprender juntos acerca de Dios, de los atributos de Dios, lo que Dios tiene, esos atributos que es el amor, la justicia, que es la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, que es algo hermoso, es algo que debemos siempre tener presente, que Dios es Dios, que Dios es el Todopoderoso, que no podemos usarlo a Dios como si fuera un objeto. Entonces, gracias por su amable atención y quédese con nosotros todo ese transcurso de esta hora y aprenda junto con nosotros. Hoy en día les traemos con ustedes que es el mensaje de la justicia de Dios y está basado en el Salmo 89:14, que dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Uno de tantos salmos tan hermosos del Señor, que el Señor es justicia y es juicio, y es un juicio perfecto, el juicio de Dios. A veces nosotros hacemos juicio contra una persona o con una persona, sin embargo, ese juicio no es justo. Sin embargo, el amor de Dios, la justicia de Dios es perfecta, porque Él es Dios, Él sabe lo mejor para nosotros. Y como le decía, quédese con nosotros y aprenda junto con nosotros. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Dino, bienvenidos una vez más. Yo aquí agradecido con Dios de tener un día más compartiendo este mensaje llamado La Justicia de Dios, el cual seguro usted escuchó el día de ayer a través de este programa Viva Mejor. Y sí, Dino, este es otro atributo de Dios que quizás también hoy en día muchos hablan o conversan acerca de lo que Dios es. Si bien cierto, como la semana pasada hablábamos acerca de el amor de Dios, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así como Dios es amor y lo habla en su palabra, Dios también es un Dios de justicia. Y eso es lo que vamos a conversar en este tiempo que tenemos para que usted aprenda y también que Dios hable a su corazón.
Amén, así es, Juan. El pastor nos comentaba acerca de una novela de la escritora británica de misterio que se trataba de un detective que comparte un sentimiento común. Decían: no me gusta tanto énfasis en el pecado, el sufrimiento y el juicio. Si tuviera un Dios, me gustaría que fuera inteligente, alegre y divertido. Y la respuesta de su colega fue, el colega era judío, y dice: dudo que te sintieras muy cómodo con ese Dios si te metieran en las cámaras de gas. Quizás preferirías un Dios de venganza. Al respecto, el teólogo Todd Billings comenta: un Dios sin ira es un Dios que encubre el mal y hace oídos sordos a los gritos de los débiles. Precisamente porque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de ira santa. Comentaba el pastor que a veces, pues Dios es un Dios de ira, porque, pero también es de amor, ¿verdad? Pero si Dios no fuera amor, si Dios no fuera de ira, entonces el malvado nunca sufriría, nunca pasaría ninguna situación difícil. Los que estamos en el amor de Dios también pasamos situaciones difíciles, pero estamos en el amor de Dios. Estas personas que hacen la maldad y están sin el amor de Dios, cuando pasan alguna situación, la pasan muy difícil porque no están en el amor de Dios, no está Dios con ellos. Entonces, es algo hermoso, Juan, porque nosotros cuando pasamos una tribulación, cuando pasamos alguna enfermedad, cuando alguien fallece, alguno de nuestros familiares, sabemos que Dios está en control de todo eso, que Dios está con nosotros dándonos esa paz, esa tranquilidad. Es algo hermoso que solo Dios lo puede hacer y sabemos que Dios es todo amor, pero también Dios trae la ira para aquellos que no le aman.
Así es, como hablábamos, les decía en el programa anterior acerca del amor de Dios. Sabemos que pues Dios, y hablamos de características del amor de Dios, que Dios es un Dios benevolente, es un Dios benéfico y también es un Dios que se complace, hablando de su pueblo. Ahora, hablando de la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? El atributo de la justicia procede de la santidad y de los demás atributos de Dios. Justicia y rectitud son sinónimos en la Biblia. Rectitud es la cualidad de ser justo. La justicia y la soberanía de Dios son la base y el sostén de su gobierno eterno y perfecto. Dios siempre juzga con imparcialidad, o sea que Él no tiene favoritos. El Salmo capítulo 9, los versículos 7 y 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y también en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 4, dice así, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto.
Amén, así es. Y también en Proverbios 15:9 nos dice, abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Si Dios quiere que sigamos la justicia, entonces, ¿qué pasa con versículos como el de Romanos 3:10? Que dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Si dice que no hay justo ni aun uno, pero no está hablando acerca del pecado, acerca que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces nadie es justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y recordemos que de nuestro corazón no sale nada bueno, así sea una persona que no haya hecho nada, pero en cierto momento que se enoja o pasa algo, sale algo de su corazón que no es bueno, entonces a veces nos parece algo injusto, ¿va? Pero en realidad nuestro corazón siempre es un corazón malo, nos lo dice en la palabra. También el pastor nos hablaba de la categoría de la justicia de Dios. El castigo a los malvados, asegurando que no hay impunidad, es decir, exención. Dios usa la justicia civil como instrumento. En Romanos capítulo 13 nos dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Y esto aquí comentaba el pastor, de que a veces, pues no nos gustan a veces los presidentes, ¿no? Ya sea usted que sea de algún país latino, de aquí de Estados Unidos o de algún otro país. A veces no nos gustan nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero Dios nos manda que oremos por ellos. Y comentaba el pastor que si la ciudad, si el pueblo oráramos por esos gobernantes, el mundo sería mejor. Y es verdad. Yo lo digo por experiencia, yo que estuve en una cárcel, por circunstancias que Dios quiso que estuviera ahí, teníamos unos guardias que nos trataban mal, nos cuidaban, pero nos trataban mal. Un pastor nos decía, oren por ellos, no saben qué situación están pasando, qué están viviendo. Nosotros empezamos a orar por ellos, por estas personas, Y al último descubrimos que estas personas tenían hijos enfermos, estaban pasando por situaciones difíciles como nosotros estábamos pasando. Entonces, era algo que a ellos como que se desahogaban con nosotros. Y era algo hermoso ya al ver cómo ellos nos comentaban por qué. Y esto lo hizo Dios. Es para honra y gloria de Dios que ellos nos comentaban que ellos no querían que nosotros volviéramos a ese lugar. Dice, nosotros no los podemos tratar bien porque no queremos que vuelvan aquí, no queremos que pasen por la misma situación. Y nos comentaban su situación también y era algo triste. Y nos poníamos a pensar, pues todos estamos sufriendo, tanto ellos como nosotros estamos en una situación difícil. Y es verdad, ¿quién no pasa por una situación difícil, verdad? A veces hay personas que cometen algún crimen y van a dar a la cárcel y los familiares sufren porque esta persona está en la cárcel, los hijos sufren. Pero recordemos que Dios puso estas autoridades y debemos orar por esas autoridades, porque si no estuvieran estas autoridades, hubiera más crimen, hubiera más delincuencia, entonces sería un mundo desastroso. Esto pasó también en el diluvio, nos comentaba el pastor, cuando todo estaba descontrolado, que la gente hacía lo que quería y hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos menos a la familia de Noé. Entonces, respetemos las autoridades, respetemos a aquellos que nos cuidan. Tal vez usted piensa que no lo cuidan, pero sí lo cuidan. Ellos cuidan que no nos pasemos de límite, que no cometamos ningún crimen. Estas autoridades las puso el Señor y son buenas. ¿Por qué? Porque muchas de estas leyes terrenales están basadas en la palabra. Y si llevamos todo esto a la palabra, pues debemos respetarlo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios se tiene que respetar.
Dino, estos versículos que acabas de leer en Romanos 13 ha dado mucho de qué hablar aún en el mundo cristiano. Porque habla algo, quizás para nosotros, algo tan fuerte de lo que hoy en día vemos en nuestros países o en el país donde vivamos, ¿no? Cómo algunas naciones tienen gobernantes que, pues lamentablemente, para el pueblo no son de agrado o no nos gusta. Pero leyendo estos versículos y lo que Pablo está diciendo aquí, es que debemos orar por esas autoridades. Tú bien lo decías, qué hermoso sería que todos oráramos por esos gobernadores. Quizás lo que vemos hoy en día en cuanto a la maldad sería menos y viviéramos una vida, pues, quizás no como la que hoy estamos viviendo. Entonces, si Dios nos dice que oremos por ellos, es porque Dios puso a esas personas ahí por un propósito. ¿Qué sería del mundo si no tuviéramos autoridades, gobernadores? Ahora, no echemos la culpa o no juzguemos a las autoridades. No todas las autoridades quizás hacen lo malo en el puesto en que están. Pero sabemos que Dios va a pedir cuentas también a estas personas que Él mismo puso ahí para gobernar una nación. Así como el pastor que tiene una iglesia que Dios le ha dado y, por el llamado que él tiene, el pastor también tiene que rendir cuentas de su vida y de lo que Dios le ha dado. Por eso que el pastor en el mensaje nos decía que pues debemos orar por ellos. ¿Qué sería si la iglesia no orara por el pastor? Porque es una gran responsabilidad que el pastor tiene para con, si podemos decir, para con el redil, para con la iglesia. Porque el pastor va a dar cuentas a Dios de lo que hizo, con lo que Dios le ha dado. Y es algo que pues debemos de tomar bien en cuenta esto. Recordemos en el Antiguo Testamento aquellos gobernantes o aquellos reyes que Dios puso para castigar a su pueblo Israel. Recordemos a Nabucodonosor o a Ciro. Estas personas eran personas corruptas, paganas, pero aún así Dios utilizó. Aún en la Biblia dice que al rey Nabucodonosor, Dios lo llamó siervo. Pero eso no significa que Nabucodonosor haya sido salvo, sino que él tomó a esta persona por un propósito. Y así hoy en día también Dios ha puesto a estas personas en cada nación. Y pues sabemos que tanto en Latinoamérica como en países en Europa o en el otro continente, pues hacen de lo suyo también. Pero también Dios va a hacer justicia en todo eso. Les recuerdo que Dios va a pedir cuentas a esos gobernadores de todas las cosas, porque Él los puso ahí por un propósito, para atender a esa nación, para atender a ese pueblo. Ahora, la justicia de Dios para los oprimidos y los pobres. Recordemos, y hablando de este punto anterior, Dios va a hacer justicia también con aquellas personas que oprimen tanto a los pobres o a las personas que quizás no se puedan defender. En Isaías, el capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice la palabra: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos.
Amén, así es. Y en Salmo 103, versículo 6, también nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y en Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces nos ponemos a pensar en estos versículos, que pues mucha gente oprime a los pobres, a la gente que no tiene estudios, que no ha podido salir adelante. Las gentes ricas, la gente que ha podido salir adelante, oprime a estas personas. Pero recordemos que Dios es el abogado de estas personas. Dios va a pedir cuentas de estas personas que oprimieron a los pobres, a estas personas que no puedan defenderse por no, a veces hasta por no saber hablar, no poder, muchas personas que no tuvieron escuela. Y es algo que por la gracia de Dios, y pues a la vez nos da un gusto saber que Dios es así. ¿Por qué? Porque sabemos que tanta deshumanidad en el mundo, un día Dios cambiará todo eso, un día Dios tomará venganza acerca de todo eso. A veces nosotros, como decía el pastor, queremos agarrar venganza por nuestra propia mano. ¿Y quién no lo ha querido hacer, verdad? Porque ¿a quién no le han hecho cosa mala? ¿A quién no le han hecho un mal? ¿O a quién no lo han engañado? ¿O a quién no le han mentido? O lo han estafado, y queremos tomar venganza por nuestra propia mano. Pero dejémoslo en mano del Señor, porque escrito está, como dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Y el Señor es justo, el Señor paga conforme a la maldad de aquel que hizo esa maldad. Entonces descansemos en el Señor, descansemos en la paz que el Señor nos da. A veces es mejor soltar esa maldad, dejarla, perdonar a esas personas que nos han hecho una maldad, soltar esa carga. ¿Por qué? Porque esa carga a veces la traemos años y años, y la persona que nos lo hizo ni siquiera ya se acuerda. Sin embargo, a nosotros nos sigue mortificando eso que nos hizo aquella persona. Pero dejemos esas cargas al Señor, dejemos que el Señor se encargue de eso.
Así es, Dino. Este versículo que acabas de leer del Salmo 103:6, debemos de tenerlo en nuestra memoria. Porque a veces, como cristianos, pasamos muchas cosas en nuestra vida. Y cuando pasan esas cosas, no debemos de tomar nuestra propia decisión en responder, sino que debemos de dejar todo al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a hacer justicia, porque Él está viendo todo. Recuerde, Él es un Dios omnipresente. Él está en todos lados y ve. Él no hace, no obvia lo que nosotros padecemos, o lo que su creación padece, o lo que el hombre padece por la maldad del hombre. Entonces, debemos de recordar este pasaje bíblico y también debemos de, como tú lo decías, Dino, lo que dice en Romanos, que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. No debemos de tomar venganza nosotros mismos por las cosas que nos suceden o por las cosas que quizás algún día nos va a suceder. Hay un dicho o una frase mexicana, tú lo has oído, Dino, donde dice que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Así es.
Y bueno, tomémoslos así, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta y debemos de hacer presente que Dios vive en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros no podemos hacer nuestra justicia por algo que nos suceda, sino que debemos de dársela a Dios. Para eso están las autoridades, si pasa algo en nuestras vidas o con nuestras familias. Pero nosotros debemos de aferrarnos más a Dios en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando pasan cosas que a nosotros no nos agrada o no nos gusta, pues tendemos a que nuestra carne responda. Entonces, mientras estamos más aferrados al Señor, dejemos que pues Dios trabaje o Dios obre por medio de nosotros y que pues no tengamos esa respuesta ante cualquier situación que pues nos haya pasado o nos vaya a suceder, ¿no? Sino que dejemos todo al Señor conforme a lo que dice aquí en su palabra, ¿no? Que de Él es la venganza. Yo cuando leo esto y cuando me pasan cosas en mi vida, me acuerdo de este versículo. Digo, la palabra de Dios dice esto. Yo no puedo hacer nada. El Señor está viendo todo y pues el Señor va a hacer justicia algún día. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de tomar bien en cuenta.
Amén, así es. Y seguir la justicia significa que debemos reconocer que no podemos agradar a Dios en nuestro estado pecaminoso. Dejamos de intentar justificarnos con nuestras buenas obras y en cambio buscamos la misericordia de Dios. Deseamos que Él transforme nuestra mente y nos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, la misericordia de Dios, la justicia de Dios es recta, es perfecta. Recuerde, esto me lleva mucho a nuestros hogares, con nuestros padres, cuando nos portábamos mal, ellos nos corregían con justicia, viendo según los hechos que nosotros habíamos causado, que si nos portamos mal en la escuela, dijimos alguna mala palabra, entonces nos castigaban, no nos dejaban salir por uno o dos días en las tardes, excepto nomás a la escuela. Entonces nos castigaban con justicia, y si era más severa o más severo lo que nosotros causamos, a veces hasta una nalgada nos daban. Entonces, gracias a eso, pues estamos vivos, no estamos en la cárcel, no fuimos pandilleros, y fue algo, una rectitud, una disciplina de nuestros padres, y así como lo hicieron nuestros padres, pues lo hace Dios, así lo hace Dios. Yo pienso que Dios les da esa sabiduría a nuestra mamá, a nuestro papá, para disciplinarnos. Sabemos que lo hacen con errores, pero lo hacen. Y así mismo debemos hacerlo nosotros con nuestros hijos, disciplinarlos para que no se vayan por el camino del mal, para que no se descarríen, para que no vayan a caer a la cárcel. Entonces, así mismo Dios hace con nosotros, nos disciplina. Con amor y justicia nos guía. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos quiere, porque no quiere que nos perdamos, y eso debemos valorarlo con un valor inalcanzable. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios, es un amor que no podemos comprar con nada. Pero hemos llegado al final de este primer segmento, quédese con nosotros, regresamos en un momento.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Westminster, Dios te ama.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Por qué es la Biblia un libro tan atacado por ciertos críticos? Aunque muchos de ellos quieran negarlo, la respuesta es un asunto netamente moral. La Biblia declara la verdad, que el hombre es pecador y necesita un salvador. La Biblia dice que somos incapaces de hacer algo moralmente correcto de una manera constante. Las debilidades morales no resueltas tarde o temprano salen a la superficie más allá de los logros de una persona. Pero quienes se inclinan hacia el humanismo no están dispuestos a escuchar la verdad porque la verdad les revela sus debilidades. Detrás de un impresionante rostro de intelectualidad, a veces se esconde una actitud de rebelión contra Dios y el orgullo de pensar que el ser humano ha logrado todo lo que ha llegado a ser. Pero ¿por qué atacar tanto a la Biblia a menos que usted sepa que ella contiene la verdad, pero que tal verdad le expone a la responsabilidad moral? La Biblia dice: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amigo oyente, no se logra nada bueno dando golpes contra la verdad. Rinda su vida al dueño de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y la verdad le hará libre. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Muchas gracias por su amable atención. Estamos ya en nuestro segundo segmento Y hemos estado hablando de los atributos de Dios, esta hermosa serie de los atributos de Dios. Y hoy estamos hablando de la justicia de Dios. Y es basado en el Salmo capítulo 89, versículo 14, que dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Y habíamos hablado también qué es la justicia de Dios, las categorías de la justicia de Dios, el castigo a los malvados, asegurando que no haya impunidad. Y en el inciso C, que es el juicio final, esta es la justicia retributiva de Dios. En Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También en Hechos capítulo 17, versículo 31 nos dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos.
Así es, Dino. Y también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 5 y 6 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y aquí este pasaje bíblico de Apocalipsis nos habla que pues va a haber un juicio y que Dios va a juzgar a aquellas personas que dieron muerte a los mártires de la fe. Desde el Antiguo Testamento hasta la fecha, Dios hará justicia con aquellas personas que tristemente derramaron sangre de muchas personas de las cuales se habla en la Biblia, de muchos personajes y aún del tiempo en el cual vivimos. Recordemos a Esteban, el primer mártir, que fue apedreado, y aún cuando él estaba siendo apedreado, estaba dando también perdón o diciéndole a Dios que no tomara en cuenta el pecado que ellos estaban cometiendo con él. Y eso es el amor de Dios en esta persona. Realmente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo al decir todas estas palabras, aún cuando estaba siendo apedreado o pues le estaban dando muerte su misma gente. Ahora, la justicia de Dios como modelo para sus hijos, o sea, para nosotros, los que hemos creído en Dios, los que hemos aceptado al Señor. La justicia de Dios establece reglas de moralidad y rectitud, y debemos obedecerlas para el bien de nuestra relación con Él y con nuestros semejantes. La Biblia dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y también en Proverbios, el capítulo 21, versículo 15, dice: hacer justicia es gozo para el justo, pero ruina para los que hacen iniquidad.
Así es, y eso es verdad. Como habíamos leído también que Dios pagará conforme a sus obras. Y recordemos que no por obras somos salvos, sino que somos salvados para hacer buenas obras. Si usted piensa que las obras lo van a salvar, no hay nada que se asemeje a la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nada se le va a asemejar nunca, porque recordemos que Jesucristo dio su vida por usted, por mí. Recordemos que Él murió por todos, y nada de lo que podamos hacer, nada de nuestras obras, así usted dé su vida por alguna otra persona, o usted haga, como decimos hoy en día, hacemos la obra del día. Claro, somos hijos de Dios, los que hemos aceptado al Señor, pero hacemos buenas obras, pero no, las obras no nos van a salvar. El que nos salva es aquel que dio su vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es un modelo de toda justicia, la cual está basada en su carácter inmutable y perfecto, donde el amor y la verdad son fundamentales. Dios nos llama a imitarlo y a reflejarlo en nuestras vidas, aun cuando conoce nuestras limitaciones. Somos llamados a ser instrumentos de justicia en el mundo. Recuerde cuando usted aceptó al Señor en su corazón y vino a morar el Espíritu Santo en usted. Usted es un instrumento de Dios. Dios lo puede usar para que usted le hable a alguien más. Dios lo puede usar para que usted ore por alguien que está sufriendo. Dios lo puede usar para que usted haga una obra para alguien más. Y además de todo eso, somos un ejército. Dios nos llamó para ser apartados. Y como somos apartados, somos santos. No es de que somos santurrones, sino que somos santos, somos apartados para Dios y somos un ejército donde luchamos contra el enemigo, salvamos a otros del enemigo, de aquel que tortura a las personas y luchamos vestidos con la coraza de la justicia. Como dice en Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia de Dios. Nunca usemos nuestra justicia, porque nuestra justicia, en esa justicia que nosotros tenemos, fallamos. Es una justicia que no tiene una balanza, sino que a veces lo hacemos por el ego de nosotros, que queremos vengarnos, pero Dios, la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios y su rol en la redención de la humanidad. Para comprender la justicia de Dios, debemos comprender el problema del pecado. Y es verdad, debemos saber que estamos en un cuerpo pecaminoso. El pecado es iniquidad y es transgresión de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. En Daniel capítulo 9, versículo 4 al 5 nos dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, como les decía, la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Recordemos que la ley, pues no son solo los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero la ley es todo lo que nos muestra en la palabra del Señor. La ley es todo lo que nos aleja de Dios. El robar, el mentir, el fornicar, bueno, usted póngale nombre a todo, ¿eh? Recordemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nosotros y por medio de Él tenemos entrada ante Dios. Él nos presenta limpios ante el Padre. Recordemos que nadie puede cumplir la ley. Por más que nos esforcemos, no podemos cumplir toda la ley. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados, Él cargó todas nuestras penas, nuestras culpas, nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Y sin embargo nos presenta ante el Padre limpios. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros cuando lo aceptamos. Entonces, es algo hermoso saber que Dios está abogando siempre por nosotros y que Él nos limpia de todo pecado. Es algo hermoso, Juan, el saber que Dios está en control y que siempre, siempre nos cuida.
El pecado es contrario a la santidad de Dios y le es ofensivo. El pecado es un delito contra Dios y la justicia exige la pena de muerte y la separación de Él, porque Dios no puede ignorar o pasar por alto nuestro pecado. En Romanos 2:5, la palabra de Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y también en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Amén. Gloria a Dios por eso. Dios debe satisfacer las exigencias de su propia justicia y por eso envió a su Hijo para pagar el castigo por nosotros. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos dice la dádiva. Dios nos da su misericordia, nos da su amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que la paga del pecado es muerte. Y es una muerte, es separación de Dios, una muerte eterna. Dios hizo posible la salvación para todos los que creen en su nombre. Yo sé que a muchas personas dicen, ¿cómo que nomás voy a creer y voy a tener la salvación? Sí, sí, esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 20, 31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es la única razón para perdonarnos mediante su sacrificio. Dios nos demostró su justicia al castigar el pecado, pero también mostró su gracia al ofrecer la solución. Su justicia satisfació los requisitos legales que demandaban el pecado. Recordemos que el pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida y vida eterna. Y es por fe en Cristo que somos declarados justos ante Dios y tenemos una relación restaurada con Él. En Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe ilustra cómo la justicia de Dios se aplica a cada creyente. Así es, somos justificados por fe. Si usted tiene fe que Jesús vino, vivió y murió y resucitó por usted, usted es salvo. Si usted ha entregado su vida al Señor, usted es salvo. Usted tiene esa vida eterna que el Señor ha prometido. Entonces, es algo hermoso. Comentaba también el pastor que si Dios no fuera justicia, los malvados no sufrirían el martirio, el maltrato. Sabemos que muchos de los malvados van al infierno, pero muchos de estos malvados, si se arrepienten, reciben la justicia de Dios, la misericordia de Dios y vienen a vida y a vida eterna. Pero muchos malvados que no se han arrepentido y que no se arrepienten y que no reconocen a Jesús como su Salvador, estos no es que Dios los mande al infierno, ellos solos van encaminándose al infierno. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido y no han aceptado a Jesús como su único, como su Señor, como su Salvador. Entonces, a veces decimos que, ¿por qué manda Dios a gente al infierno? Dios no manda a la gente al infierno. Dios no quiere que nadie padezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está la palabra, arrepentimiento. Quiere que nos arrepientamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de todo lo que hemos hecho y volvamos en sí y aceptemos al Señor como nuestro único Señor y Salvador.
Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amigo oyente, la justicia no se trata solo de castigo, sino también de restauración y reconciliación. La justicia de Dios nunca falla, y aunque a veces puede parecer lenta, siempre prevalece. Dios no ignora el mal, sino que actúa. Jesús cargó sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados. Quienes se niegan a recurrir a Él comparecerán ante Dios y serán juzgados. Por eso, Dios retrasa su castigo en esta vida, hoy, y nos llama a arrepentirnos y a convertirnos a Él. ¿Lo ha hecho usted hoy? Qué maravilloso es el Señor, Dino. Y así es. Qué bondadoso y misericordioso es el Señor, de que aún nos dé tiempo para poder arrepentirnos y venir a Él. Hoy el Señor le está dando una oportunidad más. Recuerde, va a haber un juicio justo de parte de Dios para todos. Para los que somos ya santos o apartados para Dios, va a haber un juicio, pero no va a ser un juicio de condenación, como lo va a ser para aquellos que no aceptaron ese regalo maravilloso que nadie se merecía, pero que Él, por su infinita gracia y por su misericordia, está otorgando a cada ser humano el día de hoy.
Así es, Juan. Y ya que Dios es justo, Él premia lo bueno y castiga lo malo. El pecado no puede quedar sin castigo. Eso es lo justo. Pero Dios, en su inmenso amor, estuvo dispuesto a pagar por nuestro pecado y envió al Señor Jesucristo para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Y es verdad, nosotros merecemos la separación eterna de Dios, pero sin embargo, Jesucristo se sacrificó por nosotros, por usted, por todo aquel que le recibe como su único Señor y Salvador. Y como decía Juan, si usted no lo ha aceptado, hoy es el día de salvación. No espere el mañana, no espere el que quiera vivir en el mundo. Y no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana. No sabemos si usted por un accidente muere, o como decía el pastor, o como ha pasado en estos días, que la gente mata nomás porque sí, porque le cayó mal a alguien, o porque habló mal, o porque no le gusta cómo habla. No esperemos eso, no esperemos a estar separados del Señor. Usted que escucha, usted que le han hablado de la palabra, arrepiéntase, venga al Señor y reciba la vida eterna que Dios le da. Y esto es por gracia, no lo merecemos, es por gracia, es un regalo inmerecido que el Señor nos da. Y ese es el amor que Dios nos da, es la verdadera justicia de Dios, que no quiere que nosotros nos perdamos, que no quiere que nosotros hagamos el mal. Él quiere que nosotros elijamos la vida y no la muerte. Sin embargo, nosotros los humanos somos muy desobedientes, ¿verdad? Pero Dios nos manda a que le obedezcamos. Y no es nomás un decir, háganme caso, sino que dice, sigan lo bueno, no sigan lo malo. Entonces, usted que nos escucha, no espere para el día de mañana. Si usted puede, hoy mismo, ruegue al Señor, ore al Señor. Señor, te pido me perdones, sé que soy malo, sé que soy pecador de nacimiento y te pido perdón. Entonces, y si usted ya ha aceptado al Señor y está fuera de los caminos del Señor, le decimos que vuelva, porque no hay mejor camino que el camino del Señor, el camino de la justicia de Dios. Recordemos que Dios es justo, y a todo aquel que comete injusticia, Él paga conforme a su justicia y conforme a esa maldad, pero también paga conforme el amor que le hemos tenido al Señor.
Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Y tanto el amor de Dios y la justicia de Dios van de la mano. Mire lo que dice en el libro de Números, el capítulo 14, el versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Parece algo contradictorio este pasaje. Por un lado dice que muestra misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, pero por otro lado dice que aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si llevamos este versículo o este pasaje a la cruz, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ya en sus últimos momentos, dijo una frase que quizás muchos conocemos, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como que si Dios le hubiera dado la espalda a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo, de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Y así es como se cumple lo que dice este versículo en Números, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Amigo oyente, el Señor Jesús era inocente de todo. Él no tenía pecado, pero Él fue a la cruz llevando nuestra culpa, nuestros pecados, lo que nosotros debíamos de pagar, Él lo llevó. Y por eso que vemos aquí en este pasaje y viendo la cruz, sabemos que Dios es un Dios santo, 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 y que Él no podía o Él no puede ver el pecado, no hay relación con Él. Por eso que el Señor Jesús exclamó esas palabras. Pero para su gloria, de ahí en adelante, todo fue algo muy diferente. El Señor Jesús resucitó y esa es la alegría que, pues, como cristiano, ahora conocemos. Ahora sabemos que un día vamos a estar con Él. Él tenía que pasar eso por usted y por mí. Y eso creo que, pues, es algo tan maravilloso y tan grandioso para cada uno de nosotros, Dino, de poder ver cómo el Señor, aunque Dios no tenía por qué hacer eso, pero Él lo hizo. Él lo hizo y pues debemos de siempre estar bien agradecidos por lo que hizo Dios para con su creación, para con cada uno de nosotros. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, el responder al llamado que Dios nos hace cada día, tanto a nosotros como ya cristianos, como hijos de Dios, de cómo debemos de andar mientras aún vivimos en esta tierra. Y también para aquel que, pues, sigue pensando o no quiere saber nada de Él, Dios le está dando la oportunidad. Recuerde, así como Dios es un Dios de amor, es un Dios benevolente, es un Dios benéfico. Está permitiendo que se beneficie de las cosas de Él, pero es porque aún le está dando ese tiempo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que, pues, este mensaje o el mensaje que usted escuchó el día de ayer haya tocado su corazón. Que Dios, el Espíritu Santo, haya tocado su corazón y que, pues, se rinda a Él y no espere ese juicio o ese castigo de Dios que dará a todo aquel que no cree en Él. Gracias y bendiciones para todos.
Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.